Estamos en el Salmo, capítulo 38, no es muy largo, creo que podemos terminar todo en un mensaje. Hermanos, vivimos en tiempos bajos, cuando se puede practicar cualquier forma de inmoralidad perversa sin sentir el menor remordimiento. Como dijo Salomón en los Proverbios, si alguien quiere leer en Proverbios 30:20, Proverbios 30:20, amén. Entonces, aquí es nuestra sociedad hoy en día. Pueden cometer cualquier forma de adulterio, fornicación, lo que sea. Dicen, no he hecho nada malo. Es lo normal. Y como estamos viendo en los estudios de Jeremías, con toda forma de ejemplo e ilustración que presentaba el profeta joven, el pueblo seguía en su rebelión sin enmienda. Pero David no era así. Como veremos en el Salmo de hoy, David como hombre tenía su pecado, claro, pero no pudo vivir cómodo en su pecado. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. David sabía que iba a recibir corrección, consecuencias, por lo que hizo con Betsabé y Urías, robando la esposa de uno de sus hermanos más fieles. Y después matando al hombre con un abuso horrible de la autoridad. Pero David sabía cómo era caminar con Dios. David sabía cómo era disfrutar la alabanza y la adoración. David sabía cómo era ver la belleza y la sabiduría de la santa ley. Y por esto la presencia del pecado en su vida era insoportable. Otra vez, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Cualquier padre puede castigar a su hijo, hasta a su hija. Esto es normal, está enseñado en muchas partes de la Biblia. Pero David temía el furor del Omnipotente. Y aún peor, la falta de compañerismo del Espíritu Santo. Sin el amor de Dios, la vida para David casi no tenía sentido. Versículo 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Saetas son flechas. David estaba sufriendo y sabía que todo esto vino de la mano de Dios. Era como que su cuerpo estaba lleno de agudas flechas de convicción. Otros han tenido esa sensación en la Biblia. Por ejemplo, Job, si alguien quiere leer Job 6.4. Job 6.4.
Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten.
Amén. Entonces hay diferentes personas en la Biblia que dicen, estoy lleno de flechas, de saetas, pero no del enemigo, de Dios. Y dice que tenían veneno. Por esto, en muchos capítulos del gran libro de Job, él simplemente quería morirse y acabar con todos los dolores. Dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por esto los justos, los que realmente han caminado con en el amor de Dios, no pueden soportar vivir con el pecado. Otra vez, versículo 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Tan fuertes eran los sentimientos que hasta su cuerpo estaba afectado. Y dice que claramente que la raíz de todo esto era su pecado. Y esto es parte del mensaje de hoy. El justo no puede realmente disfrutar el pecado como el malvado. Es que su conciencia está activa, aguda. Tiene una sensatez de lo que es ofender a Dios. Y no lo puede simplemente olvidarlo y seguir con su vida como la mujer adúltera en los Proverbios. Va a sentir algo. Y ahora su cuerpo estaba impactado y a lo mejor ni pudo dormir ni comer bien. 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice también en el libro de Hebreos que el pecado es como un peso, algo difícil de llevar. Como el hombre en la historia del peregrino que llevaba una carga incómoda sobre su espalda a todos lados. Y aún hablando de los egipcios que murieron en el Mar Rojo, dice que el peso de su pecado ayudaba a su descenso. En Éxodo 15:10 dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas, en las impetuosas aguas. Versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Dice que olía mal. No es claro si estas son llagas actuales o si está hablando metafóricamente, pero aún en el caso de Cristo, cuando miró dentro de la copa que tenía que tragar, salió sudor de sangre. En Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando los justos luchan con el pecado, hasta sus cuerpos sientan el impacto. Versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Cuando las agudas flechas de convicción han entrado, es imposible para el justo disfrutar la vida normal. Todo es incómodo, todo es una molestia. 7. Porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. El cuerpo entero estaba inflamado. Como después de comer algo venenoso, es imposible encontrar una posición cómoda para dormir o para descansar un poquito. Y es interesante que San Pablo citó este salmo varias veces en el libro de Romanos. En el capítulo 7, que es bastante famoso, si alguien quiere leer Romanos 7:18.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en el no en hacerlo.
Amén, gracias. Y también Romanos 7:24. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Pero ¿de qué estaba hablando San Pablo? En aquellos tiempos tenían castigo especial para los asesinos. Cuando uno estaba culpable de un asesino, en algunas culturas el castigo era amarrar el cuerpo del defunto al cuerpo del asesino. Y lo llevaba como una carga. Y lo tenía que llevarlo a todos lados. Y no lo pudo soltar. Y en poco tiempo el cuerpo del muerto empezó a pudrirse y causar toda forma de enfermedad en el asesino, que también murió pronto, pero de manera sumamente miserable. Y San Pablo, como un justo que conocía a Dios y de su poder, dijo que así se sentía con los remanentes del pecado que llevamos dentro de nosotros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Como que él estaba llevando ese cuerpo muerto, pero estaba hablando de él caminando solo. Porque tenía tanta sensatez de que es el pecado. Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto pasó por días, semanas. El impacto del pecado le robó el gozo de la vida. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermano joven, ¿puedes tú disfrutar el pecado como nada? ¿Como la mujer en el proverbio? ¿O para ti es cada vez más incómodo sentir la presencia de Dios alejándose de su alma? Para los justos, el pecado es cada vez más feo. Es cada vez menos deseable. ¿Y tú? 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. David sabía que aunque sus dolores venían de Dios, como consecuencia de ofenderlo, su única opción era regresar a Dios y rogar por su misericordia. Solamente Dios, en su amor, puede sacar sus agudas flechas de convicción. Ya vimos David sufriendo algo semejante en el Salmo 25 antes. Unos salmos antes, David dijo: mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. Y hermano, realmente es saludable cuando un hermano o una hermana tiene esa sensatez a sus ofensas delante de un Dios santo. Es muy común en nuestra cultura ahora tener la conciencia quemada, que casi no funcione. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Es la palabra que tuvimos en domingo. Apostasía es un pecado donde se conocen a Dios, pero empieza a apartar de Dios. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que aquí está la expresión, teniendo cauterizada la conciencia. Quiere decir que la conciencia está quemada. No funcione. Prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando uno tiene su conciencia cauterizada o quemada, se puede adoptar toda forma de doctrina demoníaca, entregándose al pecado sin sentir nada, como que es normal. Versículo 10. Mi corazón está acongojado, gracias. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Ahora hasta su visión estaba afectada. Como el gran Sansón, que perdió hasta sus ojos jugando con el pecado. Y como Sansón derribó un estadio entero sobre su cuerpo, David sabe que él mismo ha causado su desánimo extremo, por una locura de pasión. Era como Sansón trayendo todas las rocas sobre su propia persona. Otra vez 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Como Sansón también sin cabello, era más débil. David ahora, sin el gozo del Espíritu Santo, perdió su vigor. A lo mejor ni tenía ánimo para tocar su arpa. Hermano, da gracia que puedes alabar a tu Señor en esta noche. Si en realidad puedes, si no tienes congojas semejantes de lo que estamos estudiando. Si es así, quiero orar por ti al fin del servicio. Estos son sentimientos horribles, pero sí hay remedio por eso en la sangre de Cristo Jesús. 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Cuando han entrado las flechas agudas de convicción, pueden producir una soledad dolorosa. Imagínate los amigos de David hablando sobre si querían visitarlo. Dice uno, voy a visitar al rey, ¿vienes conmigo? Dice otro, yo no voy, es de muy mal humor últimamente, tiene mala cara, ya no hay comida ni bebida ni la música de antes, prefiero pasarme un buen rato en otra parte. Nadie quería estar con él. Y Job sabía de esto. Cuando las saetas del Omnipotente estaban dentro de su ser, ni su esposa quería estar a su lado. Ella tenía una gran sugerencia para él. Entonces, en Job 2:9, entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Es como que ella dice: yo tengo una buena idea, ¿por qué no te mueres de una vez? Cuando uno está buscando un poco de compañía, muérete. Y cuando Cristo luchaba con el pecado, no tenía nadie a su lado. Todos en el huerto querían dormirse en el momento de la lucha, y cuando vino el momento de la prueba, todos huían corriendo. El amor verdadero queda con la persona aún en su peor momento. En Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndose se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquí hay un hombre religioso, profesional, aquel camino, y viéndole pasó de largo: no quiero nada que ver con esto. Asimismo un levita, otro religioso, profesional, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, al otro lado de la calle, no quería nada que ver. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cristo presentó esa parábola del buen samaritano para dar vergüenza a la religión de aquel tiempo. Y si tú quieres mostrar el amor de Cristo, ven con nosotros mañana, aún en la lluvia, para ser amigo a los desamparados, llevándoles la comida, la palabra, escuchándoles mientras casi todos en este condado no quieren nada que ver con ellos. Regresando al tema, versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Cuando el justo está sufriendo, sus enemigos quieren aprovechar de la oportunidad. Como el hombre que salió para maldecir a David, cuando David huía de su hijo Absalón, y se creen que eso fue el propósito de este salmo. David estaba sufriendo por el pecado, todas las consecuencias. Dice en 2 Samuel 16:5: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Saúl era otra familia de otro rey, y tenían como tribus, y un tribu siempre tenía envidia de otra, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David. David está muy triste, huyendo de su hijo. Uno dice: ahora es mi oportunidad. Y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, está maldiciendo al rey: ¡fuera, fuera hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido tú en maldad, porque eres hombre sanguinario. El diablo siempre va a aprovechar. Tú te andas decaído, vas, es mi momento. Así se ve la enemistad que la simiente de la serpiente tiene en contra de la simiente de la mujer, como dice en Génesis 3:15. Y a Cristo también se atacaban en su momento de vulnerabilidad. En Lucas 23:11, entonces Herodes, se mandaron a Herodes, dice, Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Burlaban de Cristo cuando estaba sufriendo. También en Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Antes de uno se arrepintió, los dos estaban burlando de él. Todo el mundo estaba burlando de Cristo en su momento de debilidad. Y así es cuando el diablo puede ver que las agudas flechas de convicción están en ti. Se mandará a sus agentes para intensificar tus sufrimientos. 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Estamos ya viendo más y más de Cristo en el Salmo. Cristo no dijo nada delante de Herodes. Por un rato no quería hablar ni con Pilato. Y también dice de Cristo en 1 Pedro 2:21. Si alguien quiere leer, 21 a 23. Amén. Gracias, hermana Fanny. Eso es instrucción. Cuando tú te quedas en esta situación y todo el mundo burlando de ti, es mejor no decir nada, ni tratar de defenderse. Quedarte quieto y póngala en manos de Dios. 14. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Con las instrucciones de todos estos salmos, escuchando todo esto en la sinagoga toda la vida, Cristo estaba preparándose para lo que iba a sufrir. Versículo 16. Dije: no se alegran de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer. Mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En el caso de David, todo esto le llevó a un gran arrepentimiento. Un arrepentimiento costoso y severo que iba a producir un gran alivio después. Tenía que sufrir, tenía que sentir, pasar tiempo agonizando. Pero el justo sí sabe cómo sentir la gravedad del pecado. Versículo 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. David no estaba odiado por su pecado. Esto era solamente un pretexto. El que salía maldiciendo a David. David, como Abel, como Cristo, estaba odiado porque normalmente seguía el bueno. Por eso tenían los enemigos. Como Caín, que quería atacar a su hermano Abel. Último verso, 21 y 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Esa oración funcionó para David, pero no para Cristo. Como hemos visto en el Salmo 22, lo que Cristo dijo desde la cruz, en 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hasta ahí el Salmo. Ahora unos puntos de doctrina. El título del mensaje de hoy es Agudas Flechas de Convicción. Y tal vez alguien está pensando que no es realmente correcto aplicar esto a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo siempre estaba sin pecado. Es cierto, nuestro Señor jamás pecó, era como el cordero sin mancha, pero el milagro de nuestra reconciliación viene del hecho de que estas flechas sí estaban en él. En 2 Corintios 5:21, si alguien quiere leer. Amén. Al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cristo sentía el pecado. Cristo sintió el feo del pecado tuyo y el pecado mío. Otra vez, ese pasaje viene en un contexto de reconciliación. Si se abre esa parte de la Biblia, 2 Corintios 5, 17 a 21, todo el contexto ahí está muy interesante. Tiene el texto, el lema de nuestra iglesia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es importante ver todos estos versos en su contexto. ¿Qué está enseñando un poco antes, un poco adelante? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Cristo estaba sufriendo, el pecado estaba sobre él, lo sintió. Tu pecado, mi pecado. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Podemos reconciliar porque ahí está el pago, como dice en el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, todo lo que estamos viendo de David sufriendo por el pecado, agonizando por su propio pecado, se puede aplicar a Cristo, agonizando por tu pecado y por el mío. Cristo ya ha sufrido ese horror del pecado para los suyos. Y nosotros tenemos el honor de llamar a otros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Ya todo es lógico, todo lo podemos presentar. Y Dios lo ha usado por años, reconciliando gente con él. Pero los que jamás llegan a la fe en él, los sentirán las flechas. Tal vez no en esta vida, pero los sentirán por toda la eternidad en el infierno. Lo van a sentir. No van a estar siempre como esa mujer en la parábola que come, bebe y anda en relaciones con hombres casados y después dice, yo no he hecho nada malo. Va a sentir por toda la eternidad estas flechas agudas de aflicción. Y si tú quieres escapar de agudas flechas de convicción, queremos orar por ti en esta noche, porque sí, esto sí tiene remedio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todos estos detalles que podemos observar en los Salmos, Señor. Podemos encontrar a ti, Cristo, en los Salmos, Hijo de David, sufriendo por pecado, pero no el tuyo, sino el mío, el pecado de todos que crean en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener entusiasmo por ese ministerio de reconciliación, a disfrutar el gozo nuestro y también llevarlo a gente de afuera que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.